funcionario de tránsito de Santo Tomé, porque se viene este fin de semana muy movido. Hola, buen día, Pedro. ¿Cómo te va? Te habla Augusto de Radio Ciudad. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Augusto, ¿cómo está? Buen día, la audiencia.
Bueno, Pedro,
Acá estamos.
preguntarte, ¿no? ¿Cómo viene trabajando la dirección de tránsito a modo verano en esta primera quincena del mes de enero? ¿Qué está pasando en el tránsito de Santo Tomé? ¿Qué novedades hay?
Mira, tránsito, como siempre, viene trabajando en estos últimos tiempos con los controles, como nos mantiene ya de manera rutinaria. En estas semanas pasadas estuvimos trabajando con personal reducido por el tema de las ferias administrativas y las vacaciones merecidas de los muchachos, que obviamente tienen que descansar para renovar energía, para cargar pilas. Y hoy ya empezamos con el personal casi en su totalidad a cubrir nuevamente los espacios que lo hacíamos habitualmente, ¿no? Y bueno, este fin de semana pasado, como todos los fines de semana, se trabajó con la Agencia de Seguridad Vial y Policía, haciendo los controles de alcoholemia. Esta vez hicimos allá en el acceso por la Perkins.
¿Y cómo se
Bueno, ahí
portaron?
estuvimos.
¿Cómo se portaron los conductores, Pedro?
Bien, dentro de todo bien. O sea, hay que sacar el lado positivo, hay que siempre mirar la parte positiva. Y la parte positiva es que la gente por ahí va aprendiendo, va tomando conciencia, ya se va cuidando un poco más, porque, bueno, los controles están todos los fines de semana, los controles de alcoholemia van a estar presentes, y nosotros ya digamos, con ayuda del municipio, con ayuda de nuestro intendente Augusto Suárez, se hizo la compra del alcoholímetro para la dirección de tránsito. Así que en estos próximos días ya vamos a tener nuestro alcoholímetro propio y ahí vamos a hacer los controles de alcoholemia ya de manera más continua y durante la semana. Porque ahora nosotros nos ajustamos mucho, por eso hacemos los fines de semana, pues nos ajustamos mucho a los tiempos de la Agencia de Seguridad Vial, que tiene base acá en Santo Tomé. Y bueno, estamos, digamos, dependemos los horarios de ellos, coordinamos y ahí trabajamos en conjunto. Pero esto no quiere decir que no sigamos trabajando con la agencia, vamos a seguir trabajando con ellos, pero vamos a reforzar con nuestro equipo que vamos a tener. Ya tenemos un alómetro y ahora va a venir el alcoholímetro. Y eso es, digamos, una herramienta fundamental en los controles que queremos hacer, porque esto ya viene y se instala en Santo Tomé lo que es los controles de alcoholemia, para evitar cualquier tipo de siniestro. Esto no quiere decir que no haya siniestro a causa del alcohol, porque los hay. Nosotros hacemos los controles y muchas veces los conductores visualizan el control y evaden, van por otra vía, y nosotros no podemos andar detrás de los vehículos haciendo una persecución. Nosotros apostamos en un lugar, y ahí hacemos los controles. Generalmente son lugares que de mayor flujo vehicular, que generalmente son por las zonas cercanas a los lugares bailables y todo eso. Pero este fin de semana hicimos en la Perkins, que es la que va hacia el puente internacional. Bueno, y ahí tuvimos la retención de dos vehículos de patente brasilera por alcoholemia positiva. Eso es fundamental plantearlo porque, bueno, es una vía en la cual los brasileros ingresan y egresan, es decir,
No paran
entran a Santo
de,
Tomé y salen de Santo
Pedro,
Tomé.
no paran de llegar a la noche santotomeña los conductores jóvenes de Brasil en estado de alcoholemia, ¿no?
Claro, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que hacer esos controles y bueno, se retuvieron vehículos, digamos, gracias a esos operativos que se van haciendo.
Pedro,
Nosotros tratamos
perdóname,
de ser,
Pedro.
digamos, itinerantes, vamos cambiando los lugares de operativo para que, bueno, no sea siempre en el mismo lugar, ¿viste?
Pedro,
Así que,
discúlpame.
sí.
¿Los conductores brasileños, ellos vienen ya alcoholizados desde Brasil o aquí es donde se produce la
Bueno,
in
en la mayoría de los casos, los muchachos lo que hacen es ingresar a Santo Tomé y bueno, van al casino, van a los distintos lugares donde hay expendio de bebidas alcohólicas, los lugares de bailables, bares, restaurantes. bueno, consumen comida, consumen alcohol y bueno, después se van hacia su país, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso es lo que no, nosotros no podemos permitir y que vayan manejando alcoholizados, o sea,
Claro.
es natural, ¿viste? Lo que nosotros no, pretendemos es que el alcohol no sea una causa de siniestro. Esa es la idea, que la gente que salga, ya sea brasileño, argentino, paraguayo, de la nacionalidad que fuera, que salga, si sale a festejar, sale a disfrutar con su familia, con sus amigos, que no termine mal la noche, ¿sí? O el día, por causa de una tragedia, ¿viste?
Claro.
Ocasionada por el consumo de alcohol, ¿viste? Entonces apelamos mucho a lo que es, y trabajamos mucho con lo que es el conductor designado. Si salen, bueno, que haya una persona que se encargue de conducir el vehículo, obviamente que tenga la habilitación correspondiente, la licencia y demás, para que pueda conducir el vehículo de manera segura.
Pedro,
Esa
sí.
es la idea, ¿viste?
¿Cómo van a trabajar en las noches de corso en Santo Tomé, que se viene ya este fin de semana?
Sí, ya estuvimos la semana pasada juntamente con los que están organizando los carnavales. Ya nos reunimos y mañana tenemos otra reunión. Pero Tránsito ya tiene diagramado el sistema que va a utilizar para el control. Vamos a hacer el control dentro de lo que es, mejor dicho, en lo que es la cercanía del predio. Y después vamos a tener también el otro grupo que va a trabajar en lo que es la zona céntrica de Santo Tomé, donde hay flujo vehicular, o sea, no va a quedar descuidado, porque por ahí años anteriores se abocaba mucho el personal a cuidar la zona de corsos y por ahí la parte céntrica se descuidaba. Entonces, esta
Claro.
vez nosotros vamos a atender las dos partes, tanto carnavales como la zona céntrica, donde hay mucho flujo vehicular, que no todos van al carnaval.
Sí.
Hay lugares bailables y todo eso, entonces vamos a apuntar también a eso,
Pedro, más o
para
menos
que la gente esté segura, digamos.
si tenés alguna información, la gente que está escuchando en la radio que tiene vehículo y va a ir al Corso, ¿por dónde se va a poder estacionar? ¿Va a haber un estacionamiento en el Parque Corsódromo? ¿No va a haber? ¿Qué información hay?
Mira, la información que tengo y que se está manejando es que se va a estacionar, como casi todos los años, se hace en lo que es el complejo polideportivo. Y esa parte de estacionamiento va a estar a cargo de la escuela, del colegio Las Colinas. Y se va a ingresar por Trapat, y de ahí va a ser el ingreso hacia lo que es el predio, donde, bueno, ahí yo no sé si van a cobrar o no van a cobrar. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer el control de los lugares donde no se puede ingresar y guiarle a las personas que van en su vehículo
Claro.
hacia el estacionamiento ese. Después, en la parte este, si se quiere, cerca de la comisaría segunda o calle María Elena, también lo que se pretende es que esa calle quede libre para la circulación de los carros y del carro de sonido, que va a ser su egreso por allí para hacer nuevamente su ingreso por Avenida Corsódromo. Así que ya, de paso, ya comento a la población, sobre todo los vecinos de esa calle, que tengan sus vehículos, que por favor los pongan en el garage,
Guardados.
para que eso quede libre, digamos, que esa calle quede libre para la circulación de estos otros vehículos que van a ser de los carros y del sonido.
Claro.
Entonces no se genera ningún inconveniente allí.
Claro, porque va a haber mucha
Eso
afluencia.
es más o menos lo que se está planteando, porque la idea es que eso quede más o menos libre para que haya la circulación de estos elementos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y de ahí se estaba pensando de hacer un estacionamiento en esos lugares, ahí cerca de la policía, de la comisaría segunda, hoy por donde estaba el circo, creo que por ahí más o menos se estaba pensando también
Sí.
la posibilidad de generar un estacionamiento para las personas que vienen por ese lado,
Claro.
para que no den toda la vuelta, entonces por ahí se le queda un poco más cómodo, si se quiere, ¿no?
Los carros de la comparsa, ¿por dónde ingresan al Parque Corsódromo,
Ellos van a
Pedro?
ingresar por Artigas,
Claro.
ingresan por Artigas, se van a, se, digamos, todo lo que es carro se
Sí,
van a
sí.
ubicar para la preparación previa al ingreso a la avenida Corsódromo, lo van a hacer por Artigas. Va a estar cortado Artigas desde María Elena hasta Centeno. Toda esa zona va a ser de tránsito de los carros, ¿sí? Y de la gente que viene, los bailarines, los integrantes de las comparsas, las baterías. Va a estar destinado a esa calle, lo que es la avenida Artigas, desde María Elena hasta Centeno. Ahí no va a haber circulación de tránsito, excepto los vehículos que van a estar trabajando dentro del predio, que son los vehículos de la municipalidad, que van a entrar y van a salir constantemente, porque ustedes saben que esto es así, que uno tiene que hacer ingreso y egreso por cualquier eventualidad, tiene que llevar, traer cosas, y bueno, eso hay que facilitar el ingreso.
Claro.
Y el egreso, obviamente. Pero vehículos particulares, digamos, no van a poder hacer su ingreso. ¿Por qué? Porque ese lugar está destinado justamente para el desarrollo y, digamos, la previa o la concentración de lo que va a ser el cuerpo de baile, batería y todo lo demás.
Pedro, te planteo una cuestión de hace un ratito me planteó un oyente y yo lo vi también. Escúchame, el tema de animales en la vía pública, se me quejaron desde la ruta 94, ahí siempre se quejan por los caballos que andan sueltos en la ruta 94, yendo de la Atalaya hacia el fin de la zona urbana, ahí de la ruta 94. Y yo lo viví, el otro día no fuimos por allí, por la zona del Paseo La Islita, ahí también caballos sueltos y justo se meten viste, en la calle, en la ruta del Paseo La Islita, que costea ahí, la arteria que costea la islita en Santo Tomé, también animales sueltos. ¿Se puede hacer algo con respecto a ese tema? Porque dije, puede ocasionar algún accidente, alguna cuestión media complicada, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros, tránsito lo que hace es tratar de, cuando visualiza estas cosas, es tratar de espantar, si se quiere, porque nosotros no tenemos las herramientas, no tenemos lazo, no tenemos látigo, chicote, lo que fuere que se utiliza para arriar a los animales. Sí lo tiene el PRIAR, que es una entidad que se encarga justamente de estas cuestiones.
Ajá.
Pero tránsito, cuando visualiza estas cuestiones, da aviso al PRIAR,
claro.
Pero a la vez actúa, tratando de sacarlo de las vías para que no sucedan estas cosas.
Claro.
Lo que pasa es que en casi todos los lugares, y eso también tiene que ver con la responsabilidad de los propietarios de los animales, los dueños de los animales, que por ahí son un poco inconscientes en soltar a sus animales que anden en la vía pública, porque esto tienen que estar en su lugar determinado, y si yo lo voy a dejar por ahí, tengo que tener los cuidados necesarios, pero no puedo largarlo dentro de la vía pública a un animal, para eso están los campos,
claro,
los lugares que corresponden para eso, ese tipo de animales, ¿no? Así que lo mismo pasa con los perros sueltos en las calles.
Creo impresionante.
La gente tiene que ser consciente que un animalito, cuando uno lo trae a la casa, uno es responsable de la vida de ese animal, y por ende tienen que tomar los recaudos, porque así pasa, que pueden morder a alguien, pueden ocasionar un siniestro, porque sale una moto, por ejemplo, va circulando, sale un perro o un gato, más que nada los perros que son de poquito de mayor porte, y por ahí al frenar o al esquivar chocás, caes, generas un inconveniente. Entonces creo que las personas deben ser responsables cuando traen animales a sus casas. Los animales, yo siempre digo, no tienen la culpa. La culpa tienen los dueños, que son responsables de esos animales.
Claro. O sea, Pedro, si vamos a tener...
tener los cuidados necesarios para ellos.
Vamos a tener en los próximos tiempos alguna novedad sobre calles de una sola mano, de dos manos, ¿hay algún proyecto en ese sentido?
Mirá, hay proyectos que se van a tratar de acercar al Consejo Deliberante para ser tratados sobre esa cuestión que me planteás, de calles de un solo sentido, que después yo te daré la información, que al menos desde mi punto de vista, vamos observando diariamente los inconvenientes que se generan en lo que es la doble mano. Y bueno, eso es lo que está armando el proyecto para poder presentarlo al Consejo y bueno, y que se haga el debate correspondiente y ver la viabilidad de esos cambios, ¿viste? Porque se observa constantemente que hay una arteria muy importante en nuestra ciudad, que la doble mano ya se hace imposible por lo angosta que hay, por la gran...
¿Cuál es, Pedro? ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál?
¿Cómo?
¿Cuál, por ejemplo?
Ahí un claro ejemplo es la avenida, la calle Toranzo.
Sí, yo te iba a nombrar. ¿Vos sabés que yo estaba pensando en esa calle también? Estaba pensando, sí. Es complicada esa, ¿eh? Es complicada esa.
Sí, se nota todos los días que hay, o sea, hay un buen flujo vehicular. Hay camiones que ingresan con el transporte de mercadería, son camiones de menor porte, pero bastante anchos, ya quita espacio para la libre circulación de los vehículos, máximo si vos tenés estacionamiento de ambos lados.
Claro.
Entonces se genera un inconveniente allí. Más allá que es una vía de acceso lento, si se quiere, de tránsito no tan rápido,
Pero
pero genera inconvenientes.
sí, es verdad. Es verdad, yo te estaba pensando justamente en esa calle, hay que hacer algo ahí. Hay que hacer algo ahí en la calle Toranzo. Bueno, Pedro, te agradezco que nos hayas
Además, también
atendido.
tenemos que ver
Sí.
digamos, el estado de la calle, que
Sí, 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 sí.
está bastante fea.
Sí, sí.
Entonces, si tenemos un doble mano allí, se complica bastante. Pero bueno, es un proyecto que se está trabajando y bueno, va a tener la fundamentación correspondiente, obviamente. Se va a tratar de charlar con los comerciantes y con la población para que esto sea algo positivo y bueno, que cada uno aporte lo suyo y podamos generar algo que no afecte tanto,
Claro.
¿sí? Entonces, bueno, tratar de llegar a un consenso porque creo que sería viable y para evitar futuro siniestro, ¿no?
Bueno, ¿algo para agregar, Pedro?
No, simplemente recordar a la población que a la hora de salir a conducir lleve la documentación correspondiente, que vaya a la dirección de tránsito, que renueve su licencia, que esté en regla, que es lo que corresponde, que tenga su seguro, tenga su licencia habilitada, y la cédula del vehículo que porte cuando va a circular, en las motos que lleven su casco correspondiente, no en el brazo, sino en la cabeza, porque no es una cuestión que tengo que evitar la multa y me pongo el casco, sino que tengo que
Claro.
evitar romperme la cabeza cuando caigo en el asfalto o en la tierra o lo que fuere, porque esa es la idea del casco. No es ponerse el casco para evitar que el inspector me haga la multa o me haga la infracción, sino que el casco sirve para proteger algo fundamental que tenemos arriba de los hombros, que es la cabeza, donde está todo nuestro sistema nervioso central que comanda todo nuestro cuerpo.
Claro.
Entonces, yo tengo que proteger eso y lo mismo a los niños. No puedo llevar a un chiquito
Sí.
menor delante de la moto porque la moto no tiene
Veo todos los
paragolpes,
días
que es
eso,
una
¿eh? Veo,
persona que maneja.
se ve todos los días eso, se ve todos los días.
Se ve todos los días,
Sí.
claro, eso se habla de la inconsciencia de la gente, o sea, el conocimiento está, pero por ahí en la aplicación no aplican ese conocimiento a la realidad, ¿viste?
Claro. Bueno,
Y
Pedro.
el que va en la moto es el primero que recibe el impacto. Eso
Claro.
es así, eso es real, eso no es un invento del director de tránsito ni nada por el estilo, eso es la realidad.
Y sí.
Entonces tenemos, si yo quiero a mi hijo o quiero a mi hija, lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger. Y una de las protecciones es el casco y el sujetito va atrás, el niño
Claro.
va atrás. Y en la
Está.
moto no van cinco, no van tres, no van cuatro, van dos y los dos con casco.
Es un
Eso la
tema
gente
eso.
sabe, por ahí dice, no, pero yo no tengo el casco, no,
Claro.
porque, bueno, si yo voy a andar en un vehículo, tengo que tener las medidas de seguridad, las mínimas, por ejemplo, por lo menos tengo que tenerlas. Y la otra es las luces. Si yo voy a andar en una moto, tengo que poner el foquito, no cuesta mucho, ahorro en una semana, 2 semanas y me compro el foco y coloco el foco,
Claro.
porque me evito un montón de problemas. Y le pago el seguro a mi moto, que no es caro tampoco. Hoy en cualquier aseguradora te cobran por 3 o 4 meses, te cobran menos de 1.000 pesos y estás protegido porque es el seguro que te exige la ley. Así que pasó algún siniestro, el seguro se hace cargo. No me
Sí.
hago cargo yo porque, bueno, para eso le pago la aseguradora.
Está.
Entonces, todas esas cuestiones la gente tiene que entender que es importante llevar la licencia, llevar el seguro, llevar el casco, en el auto llevar el cinturón, para eso está el cinturón. Lo mismo el tema de contramano o sin casco, no, pero yo voy acá a media cuadra. Media cuadra te puedes caer y te romper la cabeza. O
Claro.
sea, hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Por eso nosotros este año vamos a reforzar un poco más en lo que es la educación en las escuelas, en lo que es la seguridad vial. Esa es la idea que tenemos. Ya este año pasado estuvimos trabajando fuertemente y vamos a redoblar la apuesta para este año en la educación vial. Porque
Bueno.
es fundamental esa educación para que digamos, la gente adquiera esos conocimientos y los pueda aplicar, obviamente.
Obviamente. Bueno, Pedro, te agradezco mucho el contacto de la mañana. Estamos en contacto, ¿eh? Estamos hablando. Gracias, Pedro, ¿eh?
Gracias a vos por la comunicación. Hasta
Gracias, querido.
luego.
Hasta luego. Ahí estaba el director de tránsito de Santo Tomé, Pedro Casiorio. Tuvimos una linda charlita. 44 minutos.